3:32. Según nos informó la Embajada Brasileña en Buenos Aires, en Argentina, según el Ministerio de Educación de la Argentina, hay inscritos en carreras universitarias en nuestro país 7.246 estudiantes brasileños. Dos tercios de ellos están en universidades públicas, un tercio en universidades privadas. La gran mayoría cursa en la UBA, después viene Rosario, un poco más lejos está Córdoba, Mar del Plata y Mendoza. El 90% de los estudiantes brasileños están inscritos en medicina. Este año hubo un récord de estudiantes extranjeros que se anotaron en esta etapa de ingreso y una importante ola de brasileños que se inscribieron en la Facultad de Medicina. Según los registros preliminares, los brasileños son la mitad de los estudiantes extranjeros que hay en Argentina. Después le siguen chilenos, colombianos, peruanos y por primera vez en el top 5 aparecen los venezolanos. Estamos con Mayra Ellen Matos de Nascimento, Michelle Favretti de Aiscarano y Guillermi Ceccarelli, que han venido a la Argentina, que son brasileños. Bienvenidos, buenas tardes.
Gracias.
¿Cuánto hace que están en Argentina, Mayra?
Va a cumplir 7 años.
7 años ya.
6 años y medio.
¿Michelle?
8 años.
8 años. ¿Guillermi?
En enero, 5 años.
En enero, 5 años. O sea que ya conocen bastante, ya están... ustedes dos, niñas, están estudiando medicina.
Medicina.
Sí. Son de la mayoría, sí. Son de los que todos vienen a estudiar medicina.
Estadística.
Sí. Hace mucho que están estudiando ya.
Claro, sí. Hace 6 años.
¿Cuánto le falta para recibirse?
Nos recibimos ahora en diciembre, si todo sale bien.
¿Ahora ya?
Sí.
Tenemos 2 doctoras. Ojalá. 2 médicas. ¿Cómo fue que decidieron venir a Argentina?
Bueno, yo en Brasil intentaba ingresar en medicina, ya hacía 6 años, estaba en un curso preparatorio para el examen de ingreso de medicina ya en Brasil. Y bueno, 6 años, los años pasaban y yo no ingresaba, entonces pensé...
¿Hiciste 6 años el ingreso y no podías entrar?
No.
¿Tan difícil es eso?
Mucha competencia.
Sí, sí, es muy concurrido porque las públicas son carísimas, las privadas tienen una cantidad específica de cupos... Y bueno,
al
entonces
revés, ¿no?
El
nivel...
No, al revés.
Al revés.
Claro.
Las privadas son carísimas y las públicas tienen un cupo muy chiquito.
Pequeño, sí. Y bueno, eso hace que la competencia sea enorme.
Según nos dicen aquí, las universidades públicas ofrecen un promedio de 100 lugares cada año para medicina.
Claro.
Pero parece que a Brasil le hacería falta más de 100 médicos por año.
Sí, es cierto. A veces hasta menos. Hay algunas universidades que son 60 cupos.
Claro.
Depende mucho de la provincia, depende mucho
claro,
de...
Es,
claro. En mi caso, yo me recibí como licenciada en enfermería en Brasil y en el segundo año ya quería venir acá a estudiar.
Uh-huh.
Pero quise terminar e intentar una vez o dos veces para ingresar en la universidad ya. Y dije, no, voy a tener otra experiencia cultural y decidí venir acá.
Claro, ¿qué sabían de Argentina antes de venir?
Bueno, del tango, de Menem.
Lo mejor.
El vino.
Sí, más turístico. O sea, tenía más ese concepto turístico y que sí era una buena enseñanza por los premios Nobel en medicina.
Uh-huh.
Entonces eso me llamaba la atención porque en Brasil... No tanto, nada, y eso sí, fue como que me dio un poco más de tranquilidad en elegir acá.
Vos, Guillermo, hace 4 años que estás acá.
Sí, casi 5 años.
Empezaste algunas carreras y no te fue bien.
Exacto, de hecho vine para hacer medicina, como las demás chicas, y también lo que me llamó la atención fue el hecho de que, bueno, hubieran premios Nobel acá.
Sí, eso llama la atención. Eso es
sí, es un dato porque uno cuando quiere, por ejemplo, cuando uno dice que se va de Brasil a estudiar medicina, es como... Porque te vas, o sea, te vas y lo ven como a los demás países cercanos como mala calidad de educación. Sí. Entonces, como querés tratar de convencer a la gente que no es así. Y entonces buscas información datos, y buscas datos y como los claro. bombardeas de datos y uno empieza a creerse como eso. No sé si realmente lo creemos o si es como el hecho de que la gente no nos crea ni, ¿no?
Es un argumento para decirle
exacto.
a tu familia.
Ya es bueno, la enseñanza es buena. Y eso.
Eran dos puntos. Ingresar en medicina sin hacer un examen, como lo que es el vestibular, el tremendo
Brasil.
Examen que hay en Brasil.
Dicen, claro.
Y por otro lado, que era, se aprobaba con un 4. Entonces uno piensa, che, qué fácil aprobar con 4, pero bueno, no.
Sí, claro, no. Sí, pero como si fuera un 7 en Brasil.
Sí, claro. Pero el 4 ya por sí es un 60% del examen, o sea, un 4 es un 6, ¿no? Entonces, bueno.
O sea, el ingreso tampoco es que sea tan sencillo, hay que estudiar.
No,
sí, eso
claro.
Que después de años acá nos damos cuenta de eso, que no es tan fácil. Muchos vienen de allá con una... percepción o con una cabeza.
Van a Argentina, entro fácil, no hay problema.
Y, claro, y en realidad, hoy yo siempre les digo a la gente que me pregunta que es necesario dedicación. es necesario perseverancia.
Detalle, con la gente con quien ingresamos a la facultad, estamos con pocos ahora en el
claro,
final de la carrera.
Muchos vuelven.
Empezaron muchos.
Muchos comienzan, desaprueba el primero, desaprueba el segundo. No, vuelvo
igual
a casa.
Igual eso de que la gente crea que es que sea fácil, se debe a que las asesorías estudiantiles hace con que vos creas que realmente es muy fácil. Te venden como una idea.
¿Quién es?
Yo, por ejemplo, no sé ustedes, pero vine por una asesoría estudiantil,
sí,
¿no?
Nosotros,
o sea, pagué, compré un paquete en el cual me inscribían en la UBA, me sacaban el DNI.
Una empresa brasileña.
Una empresa brasileña, exactamente.
¿Qué te asesora? ¿Qué te hace?
Claro,
en los trámites.
Exacto.
O sea, hay una empresa,
hay muchas empresas
en Brasil, muchas, que te dicen, vení a estudiar, anda a estudiar a Argentina.
Exacto.
Y te paganos.
Sin vestibular, lo dicen sin vestibular, que es el nombre que.
Claro.
Del examen.
Vení, anda a estudiar a Argentina, que
sí,
fácil,
exacto, es barato.
Nosotros hacemos todos los trámites, sí, es
claro.
Barato, es genial.
Yo cuando comencé a buscar para estudiar en Argentina, claro, charlé con una de esas asesorías y ellos lo que me decían era, bueno, vas a gastar un promedio de X y yo preguntaba, pero bueno, yo no hablo español, ¿cómo voy a hacer? No, la mayoría de las clases son ministradas en portugués. Incluso los trabajos escritos son en portugués. Yo vine sola, yo no contraté eso.
Sí.
Yo vine, aventuré, conocí la ciudad, fui a la facultad. Y
o sea que hay todo un negocio en Brasil.
Total.
La Universidad de Argentina.
Sí,
totalmente.
Por supuesto.
Sí.
No, eso, hay muchos que iniciaron eso, muchos de años, que vinieron y fueron, y conocieron y estudiaron acá.
Claro.
Pero con el tiempo mucha gente empezó a hacer negocio.
Exacto,
con eso.
Exacto, sí.
Entonces hoy existen asesorías que te dan eso, te ayudo con los trámites.
Ese respaldo, por decir.
Me pagas
que
tanto.
Trámite que podrían hacer ustedes tranquilamente.
Totalmente,
sin problema.
Cuando empezamos a vivir aquí sabemos de eso. Entonces
claro.
Muchos...
Yo no quise porque decía, bueno, me piden esa plata para hacer eso, pero en realidad ellos me nombraban los documentos. Los documentos los sacaba yo sola. Entonces digo, ¿por qué voy a pagar esa plata?
Yo pienso que así, sí. Una persona, porque hay muchos que vienen chiquitos,
por
18
caso,
años,
18 años,
claro, claro. Por
vivían un pueblito.
Yo recomiendo...
Me engañaron, Guillermo.
Pagué mucho,
te orienta,
por lo que es, ¿no?
Claro.
Pero pienso que es una ayuda hasta ahí, o sea,
exacto.
Creo que te ayuda a orientar cómo proceder, pero lo que a mí me parece mucho es que ellos cobran valores...
Uh-huh. Claro,
altísimo.
Estas son instituciones privadas brasileñas.
Sí.
O sea, no tiene nada que ver con la Universidad Argentina, no tiene nada que ver con
No.
Es
así, no puedo decir, ay, qué horribles son esas asesorías. Uh-huh. No,
ayuda a mucha
gente.
Bueno,
claro. Yo porque ya tenía 28 años, o sea, me pude aventurar, vine a Buenos Aires, conocí, busqué un departamento, hice. Mi novio me ayudó un montón en su momento.
Le mandamos un saludo a tu novio que está en Portugal
escuchándonos. Hola, André. Y
hecho,
bueno. Pero sí, te ayudan. Si tienes que buscar un departamento, ellos ya te consiguen un lugar para estar. Entonces, sí.
Y llegados ya a Buenos Aires, vos, por ejemplo, Michelle, venís de San Pablo.
Sí.
¿No? ¿Es mucha diferencia?
Mucha diferencia de un lado positivo, yo digo, porque San Pablo, digo, de vida social, cultural, todo eso, hay... inmensas cosas que hacer. El tema es que para ir al teatro tardas 3 horas y acá todo un poco más
cerca.
Accesible, sí. Entonces, en ese momento, cuando llegué a Buenos Aires, yo pensaba, ay, qué lindo estar en una ciudad interior. Y no, cuando me robaron por tercera vez, yo pensé, okay. No,
esto es como San Pablo.
No
puedo andar mostrando alegremente el celular y el reloj y la cartera, ¿no?
No.
Pero... vos, Guillermo, venís de un pueblo.
De un pueblito, exacto.
Cerca de San Pablo.
600 kilómetros, bastante lejos.
Cerca, sí.
Si bien, bueno, conocía San Pablo Capital, tengo primos, o sea, ya estuve ahí como mucho tiempo, como viviendo, pero la diferencia, más que nada, como en arquitectura es, bueno, es algo muy notable, la diferencia es tremenda, o sea, es totalmente distinto. De hecho, sí se asemeja mucho a lo que dice, ¿no? Que la parte europea, o sea, tiene un
sí, el centro de San Pablo también es lo mismo, la diferencia a mí me parece
sí, pero es mucho más caótico, es, o sea, hay una mezcla de estilos de arquitectura que te hacen, no, o sea, a mí, por lo general, como algo más, como Buenos Aires, además es mucho más plano, o sea, es una ciudad que
sí,
puedes
claro.
caminar, o sea, a mí me encanta Buenos Aires, la diferencia es como...
Y vos, Mayra, vos venís de la playa.
Sí, ahí sí, extrañé un montón.
Venís más allá, a Lagoas.
Más allá, a Lagoas. Y eso para mí fue un cambio radical, porque yo tenía una cultura de playa, es otro clima, es otra onda, es otra gente.
¿Cómo te llevaste con el frío?
Y mal. Sí. Pero eso uno va, se va acostumbrando. Extraño mucho, de hecho, eso, pero aprendí a amar acá y me encanta.
¿Y extrañas los peces y los frutos de mar?
Eso sí. Eso, de hecho, cuando voy de vacaciones, mi mamá y mi papá dicen, ¿solo va a comer frutos del mar? ¿Solo va a comer mariscos, mientras camarones? Pueda. Y yo digo, desayuno, almuerzo y cena.
Wow. Hablas muy bien castellano, ¿no? Vos, Guillermo, que hace 4 años que estás acá, hablas muy bien.
Sí, igual, pero me gustan mucho los idiomas. De hecho, empecé el traductor en portugués por lo hice un cuatrimestre en Lenguas Vivas. Empecé corrección literaria también. Todo con el intuito de, aprender la parte gramatical y mejorar esto, porque uno cuando llega, un tema, ¿no? Uno sufre siendo extranjero, sí, y más siendo brasileño. Es como la tonada y te cargan por todo y es como, no, quiero tratar de parecer de cualquier otro lado.
¿Por qué cosas es que más que los cargan?
Fútbol.
Fútbol. Sí, por... Sí.
El fútbol. Y también porque...
Decime qué se siente.
Mejor no hablar de eso.
Para un próximo programa.
Y también.
Fue duro, ¿no? Eso.
Y un poco. Sí, pero sí.
Fue duro porque estábamos acá. Calle, creo que si estuviéramos en Brasil era bastante más suave.
No sé, fue duro igual. Pero creo que también una cosa que nos carga mucho, porque ustedes tienen una imagen que hablamos todo niño. Pequeñinho, corazoncinho.
Ah, sí, esa es la imagen que tiene.
Sí,
la imagen.
Porque siempre nos
pero
cargan
de hecho,
en eso.
O sea, pero hablamos. Realmente hablamos así, o sea, hablamos todo el tiempo.
Sí, pero... Sí.
Pasa que tuvieron que venir acá para darse cuenta
es
de que...
Claro. Exacto, porque pero... uno lo tiene tan interiorizado.
Claro.
Y lo dice
sí,
todo el tiempo
por
y no
otro
se da
lado,
cuenta, ¿no?
Cuando éramos niños y tratábamos de fingir que hablábamos español, también poníamos sion en todo.
Claro,
y queríamos, sion, creíamos sí. Que, wow, re
digo
bilingüe.
Sion y estoy hablando español.
Sí,
sí.
Y sí.
Hablaron, ¿aprendieron español y castellano acá o ya aprendieron?
Acá.
O sea, vos, por ejemplo, viniste sin saber...
Nada. Conocía temas de Luis Miguel y de ahí unas palabras.
Hace poco, ahora que estuve en Brasil hace poco, y una señora en una posada me dijo que aprendió castellano escuchando a Menudo y a Ricky Martin.
Ah, pues.
Así que bueno, es más o menos
qué
como
buen nivel
tuyo.
De español.
Ahora solo puedes decir frases de amor.
Y nada más.
Es un problema, ¿no? En la universidad solo puedes decir frases de amor.
No.
¿Y cómo fue llegar e ir a clases, y aparte con un vocabulario específico como en la medicina? Digo...
El vocabulario específico en realidad...
Es más fácil.
Es más fácil.
Claro.
Yo me acuerdo que, en cosas era casi portugués, ponele, con acento. Uh-huh. Pero después me acuerdo en segundo año en anatomía, cuando estudiamos las articulaciones, la profesora decía la articulación del codo porque hace un movimiento de bisagra. Ah, y toda la gente, qué fácil. ¿Ah? ¿Bisagra?
¿Bisagra?
¿Qué es bisagra? Sería fácil si yo supiera que es una bisagra. Entonces, sí, habían cositas que eran muy específicas y otras palabras que eran muy parecidas con el portugués. Pero
yo,
sí.
De hecho, el primer cuatrimestre lo dejé. Empecé el CBC y como no entendía nada, o sea, podía leer los libros, como era entendible, porque como es muy parecido, no sabes cómo se pronuncia, pero bueno, lo entendí.
Escrito es muy parecido.
Exacto,
¿no?
Pero cuando llegué a clase, la primera clase, aparte matemática, que odio las matemáticas, era como... No vuelvo más acá.
Es griego.
No vuelvo más acá. En la semana ya, busqué un curso de castellano. Sí. Y nada, y me dediqué. De hecho, un abrazo a Cris de Ibra, donde estudié.
Eso me pasó también a mí, que yo tenía una noción de español, pero llegué acá y dije, ¿qué me están hablando? Hablan rápido, hablan sí, con lunfardos, sí. Hablan...
Esto no es lo que yo estudié.
No, es griego.
Yo quiero ir al país, al lugar ese donde yo estudié.
Y cuando empecé la facultad, era como que hablaban tan rápido que me costaba acompañar el razonamiento.
Sí.
Y ahí fue cuando yo, así como también Guillermo hizo, yo me determiné a aprender el idioma, porque yo quería que me entendieran y que me respetaran por saber el idioma.
Exactamente. Claro.
Y no porque aprendí en
y
la
también
calle.
Porque es porque ofensivo aprendí. Estar en un lugar, vivir la vida de allí y no...
Valorar eso.
Y no corresponder mínimamente con hablar el idioma local.
Claro, exactamente.
¿Hay en un punto en que siguen viviendo en Brasil?
Sí, totalmente. Por el hecho de que muchas veces compartimos el departamento con brasileños.
Claro.
En la facultad, 60% de brasileños. Sí, sí. Entonces,
eso es cierto, pero igual uno se decide tomar una posición de...
Exacto.
No está tan involucrado. Por ejemplo, mis tres primeros años yo tenía amigas argentinas o colombianas. Elegía está, y de hecho era como, ay, Mayra brasileña, no está con
brasileña.
Con brasileña, sí.
Pero porque yo quería, sí, aprender el idioma, entender claro. la cultura, estar metida en eso, pero no quería estar de novio con un argentino. Y me terminé casando con uno.
Mira.
No pudiste decidir.
No, eso no, fue demasiado.
¿En tu familia lo sintieron como una traición?
Creo que más mi papá, como que de la generación más así, pero no.
Estoy entregando a mi hija a un argentino. Ah, decime qué se siente.
Pero por ser la más chica y eso, pero no, en realidad lo aceptaron re bien. Y también la cultura esa es un poco parecida al mismo tiempo que es un poco distinta, porque somos latinos.
Claro.
Hay un punto en que sí, estamos sí. cercanos, pero sí. bueno, es cierto que Brasil es un continente aparte dentro del continente de América, ¿no? Eso sí. se nota mucho. Y con respecto al asunto de vivir acá o vivir allá, ¿qué lazos tienen? ¿Escuchan la música de allá? ¿Leen diarios de allá?
En realidad hoy
no.
Es como que ya no estoy más. A veces sé de cosas que pasan en Brasil y digo, uy, pasó eso, y no lo leí porque estoy tanto con los exámenes o con otras cosas, estoy tan metida acá, porque es normal, si venimos hacia aún más esa carrera que nos toma tiempo, en nuestro caso, ¿no?, en medicina, es como que estamos, es libro, 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 y cuando nos acordamos de algo, bueno.
Pero igual yo puse, cuando abro la computadora, me abre un periódico online de Brasil,
claro,
porque de alguna
sí.
manera te fuerza a estar conectado, porque es imposible. Vivimos en un país, claro, y cuando vamos a Brasil, un poco nos perdemos.
Sí.
La música, por ejemplo, lo que es moda. Cuando llego allá, ¿quiénes son?
Ya hay un montón de famosos nuevos.
Claro,
sí.
Las novelas,
también, claro.
Los actores, tal las cual. Actrices, yo ya no las conozco.
Creo que nosotros nos actualizamos más con informaciones políticas, porque...
No, porque además... Allá hay corrupción y como acá no.
Claro. Sí, claro. Es una diferencia muy
difícil. Para claro, no olvidarse.
Uno quiere cerrar, ¿no? Se quiere solo la parte buena, ¿no? Entonces.
Hay que recordar eso siempre.
Por ejemplo, acá en música que creo que han traído ustedes, viene Tiago Iorchi, ¿no? Se llama así. Uh-huh. ¿Quién es Tiago Iorchi?
Bueno, es un nuevo cantante que tiene más una onda. No sé si podríamos decir música popular brasileña, pero es más un pop, algo más. Qué bueno de escuchar, ¿no? Es tranquilo, es...
Presentado, entonces, preséntalo, Mayra.
Bueno, con ustedes, Tiago Iorchi.
Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, oh, que me acalma e me traz força pra encarar. Até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me transforma.
Diego Iorki, el nuevo ídolo Poppy, como dicen ellos. Es hermoso, como dicen Poppy. Le agregan una I después, ahí. Poppy.
Todo con I.
Todo con I. Estoy charlando, por si recién entras en la comunicación. Estamos con Mayra Ellen Mato Donacimento, Michelle Fabretti da Iscarano y Guillermo Secarelli, que son tres brasileños que vienen, están viviendo en Argentina hace tiempo y están estudiando. ¿Qué fue lo más difícil que les resultó del choque cultural entre los dos países?
Cultural. La comida, sí, la comida un poco. Y
¿la comida por qué?
La comida, porque es como, bueno, nosotros comemos arroz casi todo el día, porotos casi todo, o sea, en casi todos los platos, ¿no? Y acompañamos con otras cosas. Y acá era como papas fritas y puré. Y era, wow, casi nunca como puré ni papas fritas. Y ahora lo único que tengo como guarnición es papas fritas y puré. Y entonces eso era un poco complicado. Eso me llevó a cocinar, de hecho no sabía cocinar y era como, bueno, ahora quiero comer comida de Brasil y tengo que tratar de hacerla. Y era como, llamaba a mi mamá, ¿cómo hago un arroz? Ay, tenés que hacer así, 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 pones el agua, lo guardas tantos minutos.
Claro. Sí,
y hasta que me acostumbré un poco más, pero ahora ya...
Ahora vas a ser chef.
Y ahora sí, si, si Dios quiere, si todo
sale bien. De no saber hacer arroz en vivo, vas a ser chef.
Exactamente, sí. Bueno, empecé proyecto? Viendo videos en YouTube, tomé clases privadas con por tus clases .com, también de idiomas y de cocina, y nada, me está gustando mucho y quiero seguir, quiero, el año que viene empiezo la carrera de gastronomía, si todo sale bien, y nada, de hecho tengo una página por si me quieren seguir, La Atrevida Cocina, y vamos a estar en una feria vegana en Banfield el 16 y 17 de diciembre.
¿Hace música, hace comida vegana?
Sí, por ahora sí vegana, pero la idea es un local que no solo tenga comida vegana, pero también a la gente que come carne y demás.
Bien, ¿y ustedes con la comida cómo fue?
Sí, para mí también lo más difícil fue la comida, no porque no me guste el puré de papas, claro, no, me encanta. Sí, y sí, yo en realidad no comía porotos en Brasil, no mucho, o sea, no era la falta de eso, sino que también la diversificación de las diversidad de las cosas en el supermercado, ay, porque sí, yo no encontraba verdad. Las cosas que solía comer en Brasil.
¿Qué buscabas y no había?
Por la parte de legumbres... hay pocas cosas, por ejemplo, hoy en día brócolis y coliflor se encuentra con mucha facilidad, antiguamente no. Uh-huh. No sé, no me acuerdo, es frutas, que en Brasil uno llega frutas, y ve un montón sí. de cosas y ahí frutas, claro. vas frutas, saliendo, frutas. No, y mandioquinha, por ejemplo, me encanta y no existe acá. Sí. No sé, hay una serie de cosas que, uh-huh. que no se encuentra.
Bueno. En mi caso creo que el que más pesó fue... la gente, el trato. Como vengo de una ciudad turística también, pero muy cálida porque es de playa, es una otra vibe, es otra onda. Entonces eso para mí fue demasiado, porque como no soy de San Pablo, que en San Pablo tiene un poco más parecido acá, porque están siempre a las corridas, tiene un poco de individualismo, así, están en lo suyo. En las ciudades del noreste de Brasil, Bahía, Pernambuco, ¿no? las provincias, y Alagoas, que es mi provincia, la gente es así, bueno, te conoces hoy y te llevas a casa. O sea, vamos a cenar, vamos a... Y eso para mí era como, uy, entré en un taxi, hola, ¿qué tal? Sí, ¿dónde vas? Ah, bueno, así. Entonces, más que la comida y más que eso... Por 2 años seguidos eso me enojaba mucho, porque yo siempre me despertaba re bien y eso, y la gente estaba mala onda, enojado, y son las 7 de la mañana, estén bien, sonríen. Entonces eso para mí fue lo que más...
¿Qué les ha pasado ya en el día? Son ya. Recién las 7 de la mañana.
Sí.
Claro. Claro, es que no es que nos levantamos a las 7 de la mañana y vamos a correr a la playa.
Eso claro. Es cierto, que de hecho es lo que empecé a pensar y dije, es otra vida, porque allá yo tenía toda mi rutina diaria, pero salía a las 5 de la tarde, iba a caminar, como iba a andar
no
en bici.
No pasó el día, ¿no?
Hacer algo, pero tenía la playa ahí al lado. Sí. Y eso,
pero igual sí. En São Paulo no hay playa y la gente también es más hospitalaria, se dice.
¿Sí? ¿Ustedes más sienten que es más hospitalaria o sí. sienten que esto puede ser porque son extranjeros?
No,
es cultural.
Es la forma,
cultural,
es sí, la sí, forma argentina un poco de ser.
¿Somos mala onda?
No.
No puedes ir a Argentina porque a mí ya me dijeron que eso es Buenos Aires.
Que afuera, claro, eso que iba a decir los porteños. Uh-huh. O sea, los que son de capital por ahí. Y los que vienen.
Es cierto, vos estás hablando de un comportamiento provinciano y muchas veces en las provincias.
Son así, es diferente.
Y también hay muchos que tienen mar y que hacen eso que vos decís, digo, terminan de
claro,
trabajar y
pueden. Claro, por supuesto.
Igual, hay mala onda y hay re buena onda.
Igual en Brasil también hay gente que es así. También hay personas que no importa si viven en la playa o no, te van a tratar mal y eso. Bueno,
tampoco quieren quedar bien porque están en Radio Nacional. Ya entendimos que le parecemos
mal. No me peguen a la salida, por favor.
Ya entendimos que le parecemos mal la onda. Ok, está clarito, no hay ningún problema. Seguimos acá. Estoy hablando con Mayra, con Michelle y con Guillermo, que están estudiando en Argentina, están viviendo en Argentina ya hace muchos años. Ya tienen muchas cosas de argentinos. Vamos a hablar de eso después del informativo, porque vamos al informativo ahora en minutos sobre de Radio Nacional. Y bueno, sé que en un rato se tienen que ir porque están a punto de rendir las niñas, ¿no?
Sí. Tenemos un final ahora, así que. Pero no podríamos dejar de venir acá.
Muy bien, hicieron muy.
Así que eso hace parte de la vida. Hay que generar adrenalina, endorfina y eso.
La gastamos acá.
¿Están preparadas? ¿Están bien preparadas para el examen de hoy?
Ponele.
Yo soy sincera, no
ponele,
sé.
¿Qué porteña te sientes? Ponele.
Ponele. Y estamos ahí luchando. Sexto año de medicina es así.
Bueno, no tengo problema. Les va a ir bien porque en este programa tenemos muy buena onda.
Muy bien.
Excepto todo lo que estaban diciendo ustedes. Son las 4 de la tarde, esto es Radio Nacional. Vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando con Mayra, Michelle y Guillermo, respondiendo también todas las preguntas que me están llegando a los estudiantes brasileños que están viviendo en Argentina. Son parte de los 7.246 estudiantes brasileños en Argentina. Vamos entonces al informativo de Radio Nacional para todo el país.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Estoy con Mayra, Michelle y Guillermo, que son tres de los 7.246 estudiantes brasileños que hay en Argentina en este momento. Ellos están, dos de ellas están estudiando medicina, a punto de ir a rendir uno de los últimos finales porque se van a recibir en diciembre. ¿Se reciben y se vuelven para allá?
No, porque todavía tenemos, es como que terminamos los teóricos y tenemos un año de internato acá. Entonces,
sí, la residencia, digamos.
Pero aún después de eso, tenemos que hacer un examen de revalidación allá. Y de acuerdo al tiempo que todo tarda eso, la idea es, no sé, empezar una residencia y cuando salgan los resultados, ahí decidimos.
¿No tenés decidido volver todavía?
Todavía no.
¿Puede ser que te quedes acá?
Sí. Acá o en Portugal.
¿En Portugal donde está tu novio?
Sí.
Yo creo que me quedo algunos años, pero como mi esposo quiere vivir en Brasil, entonces vamos a volver.
Ah, ¿tu esposo que es de acá quiere vivir en Brasil?
Quiere vivir allá.
¿Y qué hace?
Es empresario.
Ajá.
Entonces,
¿De dónde es? ¿De Buenos Aires?
De Junín. De Junín. Ah. Entonces ahí él quiere, está pensando eso, tiene decidido que vamos a quedar unos años acá y después nos vamos. Así que por ahora me quedo acá.
¿Y vos qué querés?
Yo en realidad quería ir para otro lado,
ya
otro país.
Ya empezaste por la experiencia argentina, ahora querés otra cosa.
Claro, pero bueno.
¿Y vos, Guillermo?
No, yo me quedo. Por ahora no tengo fecha de caducación, me quedo hasta...
¿Qué te gusta de Argentina?
Todo, aunque no conozca otras ciudades, además de Rosario, Buenos Aires y Campana. Pero no sé, o sea, la gente, la onda, hay muchas cosas, ¿no? De cómo ferias de alimentación, hay muchas cosas que puedes hacer en los parques, en Brasil no hay eso, o sea, que la gente vaya y se acueste, o sea, no es como acá, sí, o sea, sí hay, pero acá es mucho más.
Hay una disidencia entre los dos ahí, están
sí. Es que el acceso es difícil, no hay un parque adelante de tu casa, como yo dije, hay parques lindos, pero vas a viajar 3 horas en colectivo para llegar, ¿no?
Es Perfecta, es plana, caminas todo, si querés, haces todo caminando.
Fácil de conocerla.
Es fácil, hay un montón de lugares para ir y estar en la tarde, no sé. No tenés que gastar plata para hacer algo copado, ¿me entendés? No tenés
ni tanto tiempo.
Exacto, ni tanto tiempo. Te vas a un parque, tomas un mate con unas galletitas, te llevas algo.
Toma
la
mate,
pasas
los tres.
Súper bien.
A mí me gusta, yo no.
O sea, a mí solo de vez en cuando, pero más tereré, porque me parece muy amargo, pero...
No, tomo
sí, me quemé la lengua,
siempre.
Entonces dejé.
Intentaste.
Intenté, pero
¿tienen
no.
amigos argentinos?
Sí.
Sí, de hecho vivo con uno.
¿Y qué tienen de argentinos ya?
Nosotros.
¿Qué han incorporado como...?
Ay, el shh. O el che.
¿Incorporaron el che? Che.
Sí.
El che.
Che, boludo.
El boludo yo trato de no usarlo.
Sí, pero en un contexto muy como amigable, ¿no? Si estás con gente conocida, con la que tenés confianza,
el
sí,
che también.
Lo digo, el che también.
No, y a veces esa forma...
Dale,
sí,
todo el tiempo.
De pelear, antes de tratar de solucionar, pelear, hemos incorporado también. No sé si para bien o para mal, a veces sí.
Somos más peleones los argentinos
claro.
que los brasileños, ¿no?
Sí.
Veo esto de que nos volvimos un poco más peleones, no sé cómo... ¿Cuál es tu percepción? Pero, por ejemplo, en Brasil no se hace fila para entrar al colectivo. La gente...
Claro.
Hay, por ahí hay
eso me
llama
la atención también.
Esto me llamaba mucho la atención. La gente, por lo general...
¿Y cómo suben una
No, se aglomeran ahí, están todos ahí, claro.
Claro, acá es ordenado para todos. O sea, uno entiende que hay un orden.
Exactamente. Y ahora...
Igual hay algunas ciudades que sí ya tienen eso. Porque una vez yo hablé... Tengo un canal en YouTube y una vez hablé eso. Que no, acá en Argentina es muy bueno porque la gente hace fila. Para transportes y eso, y algunos brasileños me escribieron diciendo, no, madre, en mi ciudad hacemos fila y eso.
Claro.
Pero en un contexto general, es como
no,
que acá respeta un poco más.
Yo aprendí una cosa acá en Argentina, que un brasileño acá no puede decir, en Brasil es así. No, en Brasil no es así. En mi ciudad o donde
claro.
vivo,
es muy grande
en
Brasil,
mi experiencia
es,
es así. En, mi, en Brasil no siempre es así.
Sí, es
exacto.
¿Les gustaría que no hubiera pasado esto de que en Brasil sea tan difícil entrar en medicina y hayan tenido que venir a otro país para hacerlo?
Hoy en día no. Yo digo, bueno, por un lado, sí, por el acceso de la gente y todo eso. Al final, venir a Buenos Aires es una adaptación y todo lo que hemos pasado. Pero por otro lado, yo soy re contenta en ser extranjera acá, me encanta.
Sí. Creo que
hablar otro idioma, vivir otra cultura.
Claro, eso trajo experiencias que si estuviésemos allá, nunca íbamos a tener. Creo que cuando uno viene acá y sale otra persona, madura, crece como hijo, como amigo, como mujer, como hombre. Entonces, eso trae cosas que uno no tendría si estuviese allá. Pero al mismo tiempo yo entiendo también que es un cambio muy grande. Estamos dejando nuestra cultura y lo que a nosotros nos gusta para estar en otra cultura. Somos como que metidos en otra y eso también. Entonces, hoy yo veo así, veo que para mí fue beneficioso porque tuve una experiencia que no fue solamente estudiantil. Pero pienso que es un esfuerzo también, ¿no? Tenemos amigos y hasta nosotros mismos, es un esfuerzo de varios aspectos, financiero, emocional, intelectual. Entonces, si pensamos, creo que en Brasil podría haber una mejoría en el ingreso en las universidades.
¿Por qué no lo hay? ¿No se tienen idea?
No, porque ellos piensan que es... La manera de cómo va a formar profesionales competentes es así,
claro.
generando esa
competencia. No, y hay otra cosa, la clase médica en Brasil es muy elitista,
sí.
Entonces ellos que dicen,
tiene
bueno, si vamos a poner 400 millones de médicos al año, el sueldo va a bajar, porque hoy en día los médicos en Brasil ganan mucha
muy
plata.
Muy bien,
entonces van
y hablando
inyectando
de eso,
médicos, bueno.
Hay algo que acá me gusta mucho, que es una inversión de valores. Para lo bueno, en Brasil hay como, los médicos allá son como dioses. Un médico, wow, es médico. Y acá es una profesión más, pero una profesión que uno se esfuerza para hacerlo mejor. Eso para mí me gusta mucho de acá. porque es como que acá estudio medicina porque quiero ser, quiero ayudar.
No es estatus.
No es estatus.
Sí. Acá no se estudia medicina por estatus.
Claro,
no. Ustedes en Brasil ven, eso, ven que es así.
Súper, y hay muchos brasileños que vienen para acá.
Todos, pero sí,
muchos vienen porque piensan en volver y ganarse mucha plata.
Mucha plata.
Esos son los que vuelven al segundo o tercer año, más
exacto.
o menos.
Que hacen
no terminan la carrera.
No soportan, sí, no soportan.
Porque no es fácil.
Porque es un esfuerzo.
Es un esfuerzo.
Sí, es.
Es una renuncia.
Mayra, ¿cómo es tu canal de YouTube?
Mayra Ellen, como está mi nombre. Que
Mayra, que se escribe con Y, y Ellen, con, como Ellen, con dos L's.
Con dos L's.
¿Y qué hablas de ahí?
Ahí hablo en cuestión...
Portugués.
En portugués, claro. Pero hablo de una cuestión extranjera, o sea, son cosas de extranjeras. Entonces, siempre estoy hablando de cómo es la vida acá. Ayudo también con tips. Que muchos por ahí, como yo un día, no sabía cómo manejar detalles acá, sencillos, ¿no? Y aprovecho para hablar de la cultura de acá, de cómo podemos nosotros como brasileños manejar, entender, respetar un poco
la cultura,
la cultura acá. Claro. Porque,
ya estamos terminando porque sí. Tienen que ir a rendir porque queremos que se reciban, ya que hicimos todo el esfuerzo. Sí. No va a ser que no se reciban por culpa de este programa. Hay, en estos años que han pasado acá, ¿hay músicos argentinos o artistas argentinos que les gusten?
Yo no conozco muchos y por ahí me gustan varios y no sé los nombres porque
claro,
son
desastres. Eso es lo que me pasa a mí. Las escucho las canciones,
pero
los temas.
De hecho, uno de los primeros cantantes que yo escuché para aprender el idioma fue Axel. Me encantaba. Y de hecho me encanta porque yo quería aprender. Y también tengo otros que me gusta, que es Rescate, una banda, que se llama, y que son de acá, son argentinos.
Mayra, Michelle y Guillermi, muchísimas gracias por haber estado acá.
A ustedes.
Ha sido un placer. Les aconsejo, ahora viene un cantante argentino que les puede gustar, es el amigo Guillermo Novelis de La Mosca, va a estar con nosotros en un ratito nomás. Ha sido muy interesante escucharlos, es muy lindo saber, bueno, porque de golpe vemos un montón de estudiantes brasileños rodeándonos y no sabemos...
¿Qué son ellos? Son plagas.
¿Qué pasa? ¿Qué es esto?
Iño.
Es todos estos iños que están llegando. Gracias por haber estado acá.
Gracias por la invitación.
Nos vamos escuchando justamente a María Gadú. ¿Sí? ¿Quién eligió María Gadú?
Sin querer.
¿Vos?
Sí.
Entrevistamos a María Gadú hace poco en este programa. Vamos escuchando a María Gadú. Uh-huh.